like Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway.
Buenos días, les saluda Cristian Camus en este día martes 21 de abril, siendo las 9:05 de la mañana. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está
usted? Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, pues.
Sí.
Muy bien.
Un poco cansado, ¿no?
Sí.
Lo noté un poco cansado en la mañana.
Va a ser martes.
¿Ah?
Va a ser martes, duro, que queda mucho de semana todavía.
Pero ya pasó el lunes.
Ya va a ser lunes. San lunes.
El lunes es lo más duro de todo.
Es lo más duro.
¿A ti te ha pasado alguna vez tener, ponte tú, trabajar con remodelación de casa o...?
No, ahí tengo una historia terrible.
Ah, que los lunes no llegaba a nadie. A mí me pasó. O sea, los lunes llegaba, ponte tú, si estaban trabajando, ya, a poner 8 maestros, llegaban 4. Y era una cuestión realmente consistentemente así.
Yo hice una locura y comprobé lo que tú dices. Transformé una casa chilena en mediterránea con toda la familia dentro. Y seguimos vivos, ¿eh? Fueron 8 meses, además, donde uno, la típica, se pelea con el,
sí,
con el arquitecto, con el constructor, cambiáis. Y no,
después que te vendí, adelanto.
Después vendí la casa.
Ah.
El esfuerzo ni siquiera valió la pena.
Pero hiciste la pasada.
No, era la época, no era la época que todavía no se disparaban los bienes raíces, ¿eh? No, no fue un mal negocio, pero tampoco un buen negocio.
¿Y qué dice la reforma laboral respecto a esto?
De los
trabajadores. Bueno, los trabajadores que faltan el lunes. Le vamos a preguntar a nuestra invitada hoy día. Hoy día tenemos de invitada a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, más conocida como la CUT. Vamos a estar hablando de la reforma laboral, también vamos a estar hablando de actualidad nacional. Supuestamente va a estar acá en estudio, si no la vamos a contactar por teléfono. Pero creo que es una buena oportunidad para seguir profundizando. Hace un poco más de un mes estuve ella acá conversando con el licenciado y contigo.
Yo no estaba todavía. Tiene que haber sido hace más de un mes.
Ah, sí, fue hace un poco más de un mes, pero
yo estoy hace casi 2 meses ya, o sea, sí,
pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Ya han sido los primeros días de marzo.
Sí. Oye, ¿pero cuándo estuvo esotérico la señora Bárbara?
Si fue así, tiene que haber sido antes del 5 o 6 de marzo.
Oye, bueno, entonces vamos a estar conversando con ella de todo este tema de la reforma laboral. Lo vamos a abordar. Mientras tanto, les voy a decir que las bolsas en Asia anduvieron bastante bien. El Nikkei subió un 1,4%. El Hang Seng de Hong Kong subió un 2,79%. Y la bolsa china subió un 1,82%. Está un poco preocupante las noticias de China. Yo te digo así, de esto que tengan que estar dando estímulos bancarios para sostener el crecimiento que ya cada día está más difícil llegar a la barrera del 7%, porque ya el crecimiento de 2 dígitos, como dice alguien por ahí, ya es parte del absoluto pasado. Así que la bolsa china anduvo bien a pesar de esas noticias.
Ayer no lo recibió bien, ¿eh?
Lo otro que andan manoteando ya para poder pagar a los proveedores, a los empleados y todos son los griegos. Están realmente en un escenario de urgencia absoluta. que se espera que se llegue a algún arreglo con la Unión Europea, que yo creo que pronto se va a llegar. Eso está en proceso de negociación.
No, sino increíble lo que están haciendo. O sea,
y ojalá no se rompa.
Recurrir ya al presupuesto no ejecutado de las distintas reparticiones públicas. Imaginémonos aquí como que si quedase una cantidad importante, que a esta altura del año lo hay, de no ejecutado del presupuesto, de reparticiones, de ministerios, de servicios, y dice el gobierno: señores, venga para acá, no utilice esa plata porque la voy a destinar a esto. Imagínate el efecto que genera también en
los gobiernos locales.
Los gobiernos locales y lo que genera a nivel de la población. Un partido que llegó diciendo que no iba a respetar esto y que iba a estar con la gente. Esto es lo que pasa al final cuando hay que ser responsable y toca aplicar lo que corresponde aplicar, por doloroso que sea.
Sí, esto es como estar con problemas en la casa como para pagar el, no sé, el dividendo y quitarle la plata a los niños, ¿no?
Más o menos, te alcanza para poco. No, ni mover la aguja,
quitarle el chanchito y todo y para poder ir bicicleteando, como alguna vez lo hizo el gobierno argentino, que le resultó también para extender un poco el tema de patear la crisis cuando, confiscó el fondo de pensiones.
El fondo de pensiones.
Pues simplemente para
que
tener...
sería muy interesante hoy día saber qué pasó con esa plata, en qué está, cómo, qué va a pasar en el futuro, sobre todo la gente que antes que jubilar más adelante y con qué rentabilidad.
Por eso lo patearon para adelante, claro.
Pero que el problema es exactamente en 10, 15 años más.
Sí.
¿Qué va a pasar ahí? Va a haber otra revolución en Argentina.
Sí. Así que eso con... la lluvia ácida no la vamos a comentar mucho ya, porque ya fue ampliamente comentada en los programas anteriores. Tú sabes a qué me refiero con la lluvia ácida. A todo lo que está pasando. ¿Ah? Que el...
Es buen nombre.
Sí. Es que lo que pasa es que... Bueno, hay otros programas que se ocupan de eso, pero al final...
Está todo interrelacionado al final.
Sí, y no hay nadie como... Yo me imaginaba la parábola, ya que estuvimos cerca de Semana Santa, el tema de la María Magdalena, que el que esté libre de pecados tire la primera piedra, pero al parecer no hay mucha gente con autoridad, digamos, o con investidura como para tirar la primera piedra.
Sí, eso es lo más lamentable. Y como pasa eso, no hay quien tome una decisión. Al final, hoy día, todos apuntan a la presidenta, que tiene que tomar fuerte el timón y dar un golpe de
efecto. Pero también está contaminada con el...
Está bien, pero ella, a pesar de eso, tiene la investidura, tiene la soberanía del pueblo para poder hacerlo y dar un golpe de timón. Y la ciudadanía lo está esperando.
Oye, así que, vamos a ir con un saludo a nuestros auspiciadores, después vamos a ir con un poco de noticias. Ya la Bárbara se está estacionando, así que pronto la tendremos por acá. Contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Bueno, acá siempre hay que agregar que si es que alguien contrata APB, ya inmediatamente, si es que lo mantiene hasta el final, tiene en este minuto con la tasa actual un 40% de rentabilidad asegurada, porque si es que está en el tope del impuesto de primera categoría, o sea el global complementario, ya obtiene esa rentabilidad al meter la plata extra en el APB.
Y este es un muy buen mes para hacerlo. Acuérdate que muchas compañías pagan bonos en esta época, así que es un muy buen minuto para hacerlo.
Sí. Yo creo que todas las compañías en esta época ya los bonos los van a pagar como corresponde. ¿Ah?
No creo que nadie se ponga muy creativo.
Sí. Bueno, se acerca la Copa América, Copa América Chile 2015, será inolvidable, tanto así que podrás cumplir el sueño de tu hijo de ser un niño escolta, algo que seguro jamás olvidará. Si eres cliente Santander, inscríbete junto a tu hijo en www.santander.cl y participa en los sorteos. Buscamos 400 niños y niñas para que entren a la cancha de la mano de un jugador. Santander, el banco oficial de la Copa América. Y MSC, experto en inversiones financieras, tiene 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio. con una reconocida excelencia en renta fija. MCC es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Métase, contáctese con MCC en mcc.cl y contrata el plan multimedia full 3.5 GB de Entel, que ahora viene con minutos ilimitados por 39.990 pesos. Y llévate un Samsung Galaxy Grand Prime a cuota cero inicial. También disponible esta oferta de 3.5 GB para empresas. Más información en entel.cl. Y si busca los beneficios de la amplitud de una casa y la seguridad de un departamento, visite los proyectos de Depto Casa de Almagro, realmente espectaculares, muy bien terminados, con jardines preciosos, además muy bien ubicados. Así que vea más en almagro.cl, el proyecto en La Dehesa y en Vitacura. Y en Porsche, el Porsche Cayenne, está a 580 pesos el dólar. Se fijó el dólar para toda la gama de Porsche Cayenne. Esta va a ser una oferta limitada, así que aprovechelo ahora. Acuérdense que el dólar está alrededor de los 615,
12, por ahí.
Claro, lo que implica más de un 10% de descuento en la gama Porsche Cayenne. Vamos a las noticias rápidamente antes de conversar con nuestra invitada. A todo esto, ¿viste la carrera moto el fin de semana, no?
No, no soy tan fanático como tú. No. Vi fútbol nomás.
Estuvo espectacular. En Argentina, acá cerca, estuvo increíble. Ah, tú decís, viste fútbol nomás.
No, sí, de pobre. verdad, yo soy más futbolero que sí, motoquero.
Sí, no, yo también vi el fútbol. Y bueno, el bajón, para que vean, así como en los mercados, las cosas en el deporte cambian rápidamente con los mismos protagonistas. Fue 4-0, ¿no?
3-0.
3-0. 3-0. Luego de recibir el informe del grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional para el buen funcionamiento del mercado de capitales, el Ministerio de Hacienda ingresará dentro de las próximas semanas indicación al proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros, que está siendo analizado en la Comisión de Hacienda del Senado.
Esto es bien importante para el mercado de capitales, ¿eh? Esto se va a transformar, como lo dice el nombre, en una Comisión de Valores y no una superintendencia, un órgano colegiado, donde la figura del superintendente va a ser una especie así como un presidente directorio, pero va a tener un directorio, es una analogía lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero en el que apoyarse y poder actuar como son, parecido a las atribuciones en algunos casos que tiene la SEC en Estados Unidos. Hay un cambio importante ahí, pero también este proyecto, con lo que ha ocurrido en el último tiempo, probablemente sufra algunos ajustes para poder adecuarse a las cosas que han pasado. Finalmente, siempre el mercado va un poco más adelante de las leyes.
Van a haber comisionados de valores.
Así es. Bueno, por otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, le confirmó ayer a un grupo de parlamentarios integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado la posibilidad de extender el estímulo fiscal en el presupuesto 2016, lo que podría alejar el cierre de la brecha estructural en 2018. Esta va a haber una reunión el día 11 de mayo, una sesión especial del Congreso para analizar el tema, donde probablemente el gobierno va a tomar una decisión al respecto. Pero hay el ánimo de seguir poniendo el acelerador en el gasto público.
Claramente hay que hacerlo, si no hay inversiones privadas, que está bastante... digamos, en expectativa, hay que acelerar el gasto fiscal, si no el crecimiento se ve muy muy disminuido. El lunes, en una junta extraordinaria de accionistas, la AFP renovaron por un año sus aportes al fondo Beagle de la Raín Vial. No obstante, será el 29 de abril en la junta extraordinaria de accionistas cuando se defina quién será el futuro administrador del fondo, si se continúa con la Raín Vial o se escoge a un sucesor o sucesores en el caso de que los activos sean divididos.
Ahí hay dos actores que aparentemente van con ventaja, que es Vice y que es Compass, que presentan buenas rentabilidades históricas. Se les han acercado la gente de las AFP para que presenten oferta y es muy probable que este fondo finalmente sea dividido a su administración, ¿eh? Y que la Raín Vial sea apartado de ella.
¿Dividía, pero con la Raín Vial adentro?
No, lo que...
La ¿dividía entre vice y...?
¿Cómo? Podría ser entre ellos dos, pero van a haber más oferentes. Pero lo que hay casi ya un acuerdo es que no seguiría la Raín Vial. El otro día cuando entrevistamos a Juan Manuel Silva, también...
José Manuel,
también reconoció ahí un poco que el tema estaba menos difícil para la Raín Vial, sí. y él reclamaba un poco que la decisión está tomada por aspectos más políticos que técnicos. En el diario el otro día hicimos un balance respecto a los números y las AFP tendrían buena argumentación técnica, porque finalmente la administración de la Raín Vial no ha sido la más exitosa de todas. Hay buenas, sobre todo la de Vice, en el largo y mediano plazo, es muy buena su rentabilidad. Ahora, evidentemente que la molestia de la AFP está dada por el caso Cascada y por, claro, lo que ha ocurrido dentro de la Raín Vial. Y no por estos político. Argumentos técnicos, exactamente. Bueno, Julio Ponce envió otra señal al mercado al no repostular a la presidencia de Soquicom, la filial estrella de SQM. Tampoco lo harán su hijo Julio Ponce Pinochet, ni el gerente general de la minera no metálica Patricio Contese, ni el actual gerente general de la firma Patricio de Solminec.
¿Eso es una señal de que ya no va a seguir en Soquimich?
No.
¿Así lo estaban interpretando?
Esta es la filial estrella, donde entra mucha caja, pero lo que todavía está por verse es si va a seguir finalmente en SQM, en el holding. Yo creo que va a seguir, ¿eh? Pero por lo menos está dando señales en otros aspectos de que se incorporen más directores independientes.
Ya. Oye, vamos a interrumpir la noticia. Les voy a dar otro consejo antes. Vuelve Marcos de Marca Rotary Kraus, las mejores marcas a los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tu marco SIN gratis. Óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Y bueno, Brooks Brothers, ya llegó la colección otoño-invierno, ya con estos días que amaneció más helado, es necesario ya empezar a renovar el closet. Y bueno, siempre tiene además la Miracle Shirt, la mejor camisa del mundo de vestir, digamos, especialmente para ir a, yo la recomiendo más que nada para ir a la oficina, más que para vestirse el fin de semana. Las camisas Brooks Brothers, estas con los 6 pliegues en los puños. Bueno, estamos acá ya presente en estudio. Con mucho gusto nos complace saludar a la señora Bárbara Figueroa. ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien, gracias. Perdón por el atraso. Me perdí un poquito. ¿Sí? En estos barrios. Sí, un poquito.
Hay que decirle para la gente que no nos puede ver por el streaming que viene con la camiseta muy puesta.
Sí, hoy día ando con la chaqueta institucional.
Una chaqueta de la CUT ahí.
Están muy helados los días, entonces ya es tiempo de andar más abrigado. Y entonces mejor andar uniformado también.
Bueno, no se preocupe que hay harta gente que se pierde acá porque es medio enredado
sí,
es como el triángulo de la Bermuda.
Un poquito, pero bueno, aquí estamos acompañándolos. Muchas gracias por la invitación.
Oiga, Bárbara, ¿cómo está viendo usted el tema de la reforma laboral? Porque al parecer nadie está conforme con nada.
No, yo no diría que nadie está conforme con nada. Acá hay sectores que no quieren la reforma y es evidente. En esos hay sectores del mundo de oposición que, por razones lógicas, hoy día defienden intereses que son más bien corporativos, representativos de un sector del mundo del empresariado, y eso a mí me parece absolutamente normal. Debatir de estas cosas en democracia es precisamente que esas posiciones también se puedan expresar sin limitaciones, sin veto. Hay otros sectores que no les parece la reforma porque consideran que es insuficiente, que finalmente no responde a las expectativas que ellos tienen. Y habemos otros que tenemos una disposición distinta y que, pese a que tenemos críticas al proyecto, que las tuvimos cuando el gobierno las presentó, que hemos visto que se avanzó en materia de indicaciones, aún consideramos que es posible seguir perfeccionando la iniciativa, y yo diría que en esa vereda está la Central Unitaria de Trabajadores. Así lo discutimos incluso el día viernes. Nosotros tuvimos un Consejo Directivo Nacional Ampliado, instancia donde participan dirigentes de todo el país, Y ahí quedó claro que el debate no es si la reforma tiene que ir o no, porque evidentemente que los más afectados con que esta reforma no se debatiera vamos a ser precisamente los trabajadores. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, acá hay que seguir perfeccionando el documento, hay que tratar de que cuando este proyecto salga del Senado tenga la mayor cantidad de avance, porque de lo contrario no se explica el rol del legislativo también. Sería muy lamentable que uno esperase que todo estuviera dicho solo por el Ejecutivo y que al final los parlamentarios tuvieran muy poca incidencia. Hoy día ya hay un debate muy interesante en la Comisión de Trabajo sobre lo que es el libro tercero que se está terminando de abordar, y lo que uno ve es que ha podido irse perfeccionando también el documento con las propias indicaciones de los legisladores. Y yo creo que en esa perspectiva en realidad estamos enfrentados a un rico debate con... Claro, con todo lo que eso significa, tú vas a tener más de un lado, vas a tener de repente declaraciones más estridentes, pero finalmente es un debate que yo creo que es muy sano que se esté dando en nuestro país.
Bárbara, ustedes en la CUT, que este proyecto como está, que ya tiene creo que más de 800 indicaciones.
819 se presentaron y entendemos que hay varias que se están bajando, ¿sí? Porque
hay algunas que son de forma que coinciden.
Que han coincidido con lo que el Ejecutivo planteó o que en realidad son lo mismo prácticamente que lo que han presentado otros parlamentarios. Entonces hay parlamentarios que de muy buena ley, sobre todo parlamentarias, que finalmente han dicho, bueno, bajamos indicaciones en favor de que se avance.
Pero ustedes, ¿a qué aspiran con realismo, que este proyecto incorpore en la discusión en la Cámara y en el Senado al proyecto original, dando que la base que está audiada a ustedes los deja relativamente conforme, pero qué les falta a ustedes con cuotas de realismo que se pueda ser aprobado como una condición que los deje a ustedes realmente satisfechos este proyecto?
Mira, hay hoy día, después del debate que hicimos en torno al análisis general del proyecto, que fue lo que presentamos el 2 de marzo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en nuestro último consejo analizamos, entre un comparado con las indicaciones del Ejecutivo y las que presentamos como Central Unitaria, y nosotros vemos que de los 5 temas que habíamos planteado, de los 5 grandes títulos, 3 al menos quedaron relativamente despejados. Todo lo que es el ámbito de lo que se denominó, ¿no?, la criminalización de la actividad sindical, es un tema que se despejó. Que en realidad lo que era, no es solo un debate sobre criminalizar o no la acción sindical, sino que a nuestros ojos las restricciones que se imponían impedían que los derechos que se buscaba consagrar se pudieran ejercer. Entonces ahí había una contradicción a nuestros ojos en el proyecto. Luego había un debate sobre el derecho a huelga efectivo, y ahí uno de los elementos que planteamos con fuerza es el tema de eliminar el concepto pacífico de la huelga y avanzar en una restricción o un concepto mucho más restrictivo de los servicios mínimos. Teníamos el debate sobre la injerencia del Estado, que al final sentíamos iba, más que ayudar a que las contrapartes se encontraran en el proceso de negociación, iba a burocratizar el debate, porque siempre iba a haber un agente del Estado ahí. Y nos parece que eso no responde a la autotutela de las partes y tampoco a las libertades sindicales que uno debiera aspirar. Y bueno, estaba también el debate sobre materias que considerábamos eran retrocesos dentro del proyecto. De todos esos elementos que nosotros evaluamos, el gobierno, a través de las indicaciones del Ejecutivo, despejó criminalización, despejó aspectos de derecho efectivo a huelga, despejó el debate sobre la excesiva injerencia del Estado. Hoy día quedó mucho más limpio la relación de las contrapartes, y tenemos aún 4 puntos donde hay debate abierto con el Ejecutivo y con el Parlamento, que es una mejor conceptualización de los servicios mínimos, si bien el Ejecutivo en sus indicaciones se acerca mucho, y eso hay que decirlo, a las concepciones de la OIT en materia de servicios mínimos, aún creemos que es posible hacer perfectible esa redacción. Hay otro tema que es el tema de la que probablemente es donde tenemos la mayor distancia hoy día, que es el debate sobre la reajustabilidad del piso. Nosotros hemos dicho ya, existe piso mínimo, pero nosotros decimos que para que el piso sea piso y por lo tanto mantener las condiciones de la negociación anterior, tú tienes que reconocer la reajustabilidad del IPC. Y hemos planteado 2 cosas. En ninguna de las 2 hemos tenido acogida por parte del Ejecutivo. Una es que el piso con IPC sea reconocido desde el proyecto, y la otra es que si tú y yo como contrapartes pactamos el reajuste, eso ocurre en muchas negociaciones hoy, bueno, que finalmente eso, si ha sido acuerdo entre las partes, el Estado no tiene por qué imponer que no sea piso. En ese tema no hemos tenido acogida y yo diría que es uno de los debates más duros. Y el otro punto es el debate sobre los pactos de adaptabilidad. que nosotros, y en esto yo quiero ser súper clara, porque a veces, yo entiendo, digamos, no siempre se puede dar cuenta plenamente de la posición de un actor, pero lo que nosotros hemos dicho es que ese debate es atemporal en este proyecto, porque es un proyecto sobre fortalecimiento sindical, pero no hemos dicho que esto no lo podamos debatir a futuro. Lo que nosotros no vamos a compartir es que el debate sobre pacto de adaptabilidad o ampliación de materia se aborde en un proyecto que tiene como objetivo el fortalecimiento sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Si fuera de este proyecto luego lo queremos abordar, nosotros no estamos diciendo, mire, aquí hay temas que no se pueden abordar, nosotros estamos disponibles, pero no en el marco de esta iniciativa. Y lo último es el tema de los niveles de negociación. Mucho se ha hablado en este debate, y yo creo que a veces sin todo, sin suficientes elementos, del debate sobre la negociación ramal. Y aquí lo que uno debiera aspirar...
¿Eso genera urticaria en los empresarios?
Sí, pero yo creo que porque también ha sido mal abordado. Porque en el fondo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que uno debiera aspirar? Es que el Estado no puede autoimponerle a un actor, que es el actor sindical, o a ambas contrapartes, empleadores y trabajadores, un único mecanismo de negociación. O sea, el Estado no puede, por sí y ante sí, porque eso vulnera las libertades sindicales, decir, mire, usted solo va a negociar a nivel de empresa. Eso no lo puede hacer. Por lo tanto, yo entiendo cuando se dice, si el Ejecutivo sostiene esto, está retrocediendo de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que establece el criterio y la literatura internacional es que tú permitas o no prohíbas distintos niveles de negociación. Ahora, se verá más fortalecido uno que otro, ese es otro debate, pero lo cierto es que no puedes imponer que prohibición a ciertos niveles de negociación. Y lamentablemente el Ejecutivo eso lo hacía en este proyecto, porque al elaborar un nuevo libro cuarto, eliminó, por ejemplo, la negociación especial para federación y confederación, y le puso una serie de restricciones a la negociación de la interempresa. Entonces, en el fondo, da una señal equívoca, porque está bien, se trata de fortalecer los sindicatos, pero eso no puede significar que le impido a los trabajadores y a los empleadores tener otro tipo de negociación. Entonces, el primer tema de despeje que hubo ahora con las indicaciones es que el Ejecutivo reconoce que sí, es posible negociar en distintos niveles. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Mire, esto para que tenga fuerza debe tener carácter vinculante. Sabemos que ahí vamos a tener una diferencia abismante con el Ejecutivo, porque ellos no están disponibles. Nosotros vamos a insistir en que sí, porque finalmente tú no sacas nada con decir, mire, vamos a establecer la negociación ramal. Ya, pero ¿quién negocia en una negociación ramal? ¿Quién es el sujeto de la negociación? Bueno, lo que nosotros decimos es, caractericemos el sujeto. Y el sujeto que Chile tiene para negociar a niveles supra, empresa, es la federación, la confederación y los sindicatos nacionales. Y lo que hemos dicho es, reconozcamos ese derecho, el Ejecutivo ha dicho, lo reconocemos, y ahora el debate, obviamente que nosotros vamos a plantear, es que ante una presentación de contrato colectivo por una federación o confederación, el empleador deba dar respuesta a esa presentación que han hecho los trabajadores. Esos son los cuatro puntos: negociación vinculante federación y confederación, servicios mínimos, el debate sobre la reajustabilidad del piso y los pactos de adaptabilidad. ¿Cuánto vamos a avanzar? Yo estoy esperanzada de que en el debate parlamentario vamos a poder avanzar, pero también entendiendo que nosotros no queremos forzar este debate de tal manera que al final el proyecto se caiga porque no pudimos avanzar en un punto. Yo creo que en servicios mínimos tenemos espacio.
¿En qué está el tema de los servicios mínimos? ¿En qué están las diferencias?
Mira, yo diría que es... Lo que nosotros le planteamos al Ejecutivo como indicación eran dos cosas. Por un lado, despejar el concepto pacífico de la huelga y garantizarlo como un derecho fundamental. ¿Qué es lo que el Ejecutivo hizo? Sacó el concepto pacífico y no consideró la huelga como derecho fundamental, pero sí establece en el marco de los servicios mínimos que estos no pueden violentar o vulnerar un derecho esencial, como es el derecho a huelga. Por lo tanto, uno podría decir, hemos avanzado. Ahora, aún nos parece a nosotros que la conceptualización del Ejecutivo en materia de servicios mínimos deja un rango de interpretación que es complejo, porque este es un tema que además las contrapartes van a discutir previo a la negociación. Y por lo tanto, si eso no queda muy bien definido, conceptualizado, porque obviamente no puedes definir los servicios mínimos, tú tienes que establecer el criterio macro. Si eso no queda bien conceptualizado, pudiera ocurrir que luego... finalmente te enfrentas un conflicto innecesario previo al debate de la negociación colectiva.
Bárbara, ¿cómo se equilibra el derecho a huelga y los derechos básicos que está diciendo con el derecho a una empresa a seguir funcionando.
Sí, mira, yo creo que ahí, o sea, eso es precisamente lo que garantizan los servicios mínimos. Por eso, si tú miras en general en las legislaciones, tanto de América Latina como en el mundo, y lo que refleja el propio debate de la OIT, los servicios mínimos existen dentro de la nomenclatura precisamente porque buscan que el derecho fundamental a huelga no se vea vulnerado por arbitrariedad, pero que además ese derecho efectivamente sea bien usado de alguna manera, ¿no? Para decirlo en fácil. Y por eso entonces se dice tienen que haber servicios mínimos, que en el fondo, ¿qué vienen a resguardar? No vienen a resguardar producción. Porque obviamente es que la huelga es en esencia un instrumento que busca generar detención en la producción. Por algo, y en eso yo comparto algo que señalaba, fíjate, Andrés Navarro en la entrevista en un diario el fin de semana, ¿no?
La tercera, el fin de semana.
Que decía, acá el debate no es si la huelga tiene que ser efectiva o no, sino que tiene que transformarse en un instrumento que al final signifique tal costo para las partes que, bueno, no se evite. Sí, este es el debate. Ahora, ¿tú cómo puedes efectivamente transformarlo en algo que se evite cuando efectivamente la huelga cumple el objetivo que tiene, es decir, paralizar la producción? Ahora, ¿qué es lo que resguarda el servicio mínimo? Resguarda el servicio mínimo que aquello que pudiese generar un daño permanente o que pueda implicar una afectación de la salud de la población, de los otros trabajadores o del medio ambiente, se vea resguardado en el marco de un proceso de negociación que finalmente derivó o decantó en huelga efectiva.
Bárbara,
eso es lo que busca el servicio mínimo. En el fondo es decir, mire, no es que con esto vamos a buscar proteger la producción, porque eso es lo que se va a paralizar, pero sí debemos garantizar que en el marco de este proceso, que se supone que va a ser momentáneo, porque ni a los trabajadores nos gusta llegar a huelga, ustedes comprenderán, nosotros vivimos de nuestro salario, y por lo tanto llegar a la huelga es tener salario menos. Entonces no es que nosotros digamos, ¡ay, mira, qué fabuloso, vámonos a la huelga! Esto es una cuestión que tiene alto costo, que sin embargo, actualmente en la legislación, tiene un alto costo para el trabajador, pero no tiene ninguna implicancia para el empleador. Entonces, al final del día, le da lo mismo al empleador llegar o no llegar a acuerdo, o no buscar diálogo, porque al final queda en su pura buena voluntad. Si un empleador dice, mira, me interesa tener una buena relación, no quiero generar conflicto, en realidad esto no le ayuda a nadie, busca el diálogo y no llega a huelga. Y a los que les da lo mismo, dicen, total, la huelga con reemplazo, en las condiciones que tenemos en Chile, es una cuestión que en realidad no me va a afectar en nada.
Una huelga no es buena para nadie. No es buena para nadie. Pero déjame ponerte un ejemplo, o sea, para que lo aclaremos para la gente que nos está escuchando. Una línea aérea que tiene 12 vuelos al día a Buenos Aires. Servicios mínimos no significa que va a haber uno o dos vuelos ese día,
no,
sino que va a haber gente a lo mejor para hacer mantenimiento para que el avión no tenga problemas al día siguiente.
Exacto. O sea, de lo que se trata, por eso te digo, el servicio mínimo tiene que ver con un daño permanente, es decir, aquello que de no verse atendido puede significar eventualmente que no solamente la producción no se va a poder retomar, sino que va a generar un daño irreparable para la empresa. Y entonces ahí uno dice, hay servicios mínimos súper acotados. Tal como tú dices, si una línea aérea tiene 12 vuelos diarios, bueno, no va a haber vuelos si es que hay una huelga, y por lo tanto el empleador va a pensar dos veces antes de decir, no llego acuerdo con los trabajadores, porque si no llego a acuerdo, chuta, voy a tener la potencialidad de ver paralizado mi servicio.
Pero ahí no todo aterriza en el criterio que va a tener finalmente el dirigente sindical contra el empresario, porque si el dirigente sindical es alguien, o sea, la ley supongo que confía en que los dirigentes sindicales van a tener el suficiente criterio como para no hacer quebrar la empresa, pero si hay un dirigente sindical que definitivamente ejerce un liderazgo muy fuerte y sus exigencias son no alcanzables por parte de la empresa, puede llevar a que una empresa definitivamente quiebre.
Es que ahí lo que tú tienes que considerar, hay dos cosas que yo siempre planteo en este sentido. Una es que el proyecto es integral y por lo tanto tú esto no lo puedes ver como un hecho aislado. Por ejemplo, hoy día van a acceder a información pertinente las partes para el proceso de negociación. Por lo tanto, la misma información que el empleador tiene que hacer llegar a instituciones como la Superintendencia de Valor y Seguro o el Servicio de Impuestos Internos es información que vas a poder entregarle a los trabajadores para efectos de la negociación colectiva. ¿Qué significa eso? Que ambos vamos a llegar con un diagnóstico real y común de la realidad de la empresa. ¿Qué implica eso? Que tu petición y tu contrato colectivo obviamente va a tener ese elemento en consideración. Entonces, eso es una cuestión. Por eso yo siempre digo que hay que leer el proyecto de manera integral, porque si no, claro, te van quedando vacíos. ¿Por qué? Porque no estás atendiendo a que hay otros instrumentos dentro del proyecto que se hacen cargo de que tú actúes con tremenda responsabilidad en el marco de la negociación. Y eso, por ejemplo, debiera evitar que tú no solo hagas peticiones extremas, sino que además te sientes con un mínimo de confianza, que es una cuestión básica, de que lo que tú me estás diciendo efectivamente tiene que ver con la realidad de la empresa. Y hoy día, lamentablemente, no eso siempre ocurre. Muchas veces los sindicatos han solicitado las informaciones, los empleadores no se las entregan, entonces ya partiste con un manto de duda complejo. Entonces, eso yo creo que va a ayudar bastante a enfrentar el proceso. Pero lo segundo es el dato empírico. Si tú miras en general los procesos de negociación colectiva en nuestro país, que además tienen un impacto redistributivo mínimo, ínfimo, de un 1% prácticamente en el aumento de remuneraciones, finalmente no han derivado en mayores conflictos precisamente porque lo que tú haces en el marco del proceso de negociación no es buscar el conflicto, lo que tú tratas de llegar es al acuerdo. Ahora, partir de la base de que los dirigentes sindicales son todos unos trogloditas y que no queremos discutir y que en el fondo lo único que queremos es el conflicto, es no entender la realidad del movimiento sindical de nuestro país. O sea, el movimiento sindical chileno, lo que nosotros representamos, lo que representan nuestras organizaciones, nuestras propias centrales hermanas, la CAT, la UNT, qué sé yo, son organizaciones que no están pensando en cómo quebramos a los empresarios, están pensando porque al final del día es quedarte sin pega. O sea, lo que yo siempre digo, acá cuidado, o sea, creer que los dirigentes sindicales vamos a llevar a la quiebra una empresa y que por lo tanto vamos a perder nuestra fuente laboral, que no vamos a tener ningún resguardo posterior, es no hacernos cargo de que estamos hablando de sujetos con criterios racionales, que en el fondo están buscando también su mejor bienestar. Lo que aquí no podemos permitir, y por eso es importante entender el marco de la reforma, es que políticas que hasta ahora han sido abusivas se sigan repitiendo. De eso se trata. En eso, obviamente, que también uno asume responsabilidad, pero digámoslo con claridad, los que no han tenido la actitud más responsable en este país no hemos sido los trabajadores, han sido los empleadores.
Oye, Bárbara, ¿y por qué se plantea esto de que no puede ser extendido los beneficios que consigue el sindicato hacia los otros trabajadores de la empresa?
Por una cuestión bien simple, porque para que tú puedas dar ese salto, que además es algo hacia lo que apunta, ¿no?, en general el criterio internacional, que es la extensión generalizada de beneficio, tú necesitas un primer paso, y es reconocer que el beneficio no es un favor que te está haciendo el empleador, sino que es una negociación, es el marco de una negociación donde dos contrapartes se han encontrado, lo que ha permitido que mejoren las condiciones laborales. Porque extensión de beneficio, dicho sea de paso, claro, en Chile todavía es muy restrictivo, pero en algún momento eso va a cambiar. No es solo aumentos remuneracionales, también tiene que ver con temas de capacitación, tiene que ver con temas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, una negociación hoy día tiene un componente fundamental en lo remuneracional, por las desigualdades abismantes que tenemos. Mañana eso debiera ir transitando hacia negociaciones más complejas, y por lo tanto ahí obviamente que mejores climas laborales no van a afectar solo o van a impactar solo en un trabajador que esté sindicalizado, eso va a tener un impacto en todo.
¿Pero qué pasa en la práctica con el trabajador que no está sin,
pero el
porque no le gusta estar en un sindicato?
Es que no tiene por qué
hay una encuesta CADEM que salió recién, que hay un montón de gente que está, era una mayoría, en contra de la reforma laboral. Quiere decir, como derivada, quizás está en contra de ser parte de un sindicato. Y uno conoce un montón de gente que no quiere ser parte de un sindicato.
Yo creo que eso es súper normal. O sea, nadie tiene que asustarse y nadie se le va a obligar a ser parte del sindicato. Lo que tú no puedes imponer es que a un derecho individual que tiene el trabajador, entonces yo pisoteo el derecho colectivo. O sea, ¿por qué existe organización sindical en el mundo? No en Chile, en todo el mundo, con derecho a huelga efectivo, con derecho a huelga no solamente en el sentido de que tú paralices en el marco de la producción, sino que de huelga solidaria, que son reconocidas hasta en Estados Unidos, ¿no?, con nuestros grandes paradigmas. Bueno, ¿por qué existe la organización sindical en esos países? Porque el trabajador individualmente nunca está en igualdad de condiciones con el empleador.
Pero si
porque
el empleador da y quita empleo. ¿Lo estás prácticamente obligando a entrar al sindicato?
No lo estás obligando a entrar al sindicato.
Porque si no se queda sin ese beneficio.
Cuidado, la ley establece dos cosas. La ley establece que tú puedes acceder al beneficio porque te sindicalizas, que es un camino. Puedes hacerlo o no hacerlo. Y eso, digamos, ahora tú tienes que asumir el costo de no hacerlo. O sea, no, mira, yo quiero que me den todo gratis. No, es que esa no puede ser la política con la que sigamos actuando en este país. Porque el beneficio, hoy día, ¿en qué se ha transformado? ¿Cuándo se extiende el beneficio? ¿Para qué se extiende el beneficio en nuestro país?
¿Para no sindicalizar a la gente.
Para no sindicalizar. Yeah. Entonces es una práctica antisindical. Por eso te digo, o sea, el problema en Chile no es si se extiende o no el beneficio. Si todos queremos que los trabajadores estén mejor, nosotros en primer lugar. El tema es que seamos capaces de reconocer que la extensión no puede ser un instrumento que desincentive o que busque deslegitimar a esa contraparte que ha logrado el beneficio.
Pero ahí nos vamos de un péndulo a otro. Porque va a quedar en manos exclusivamente del sindicato.
No, porque lo que va a ocurrir es que tú, si quieres obtener el beneficio, te puedes sindicalizar o puedes esperar a que en el marco de la negociación...
Que el sindicato lo extienda.
El sindicato, no es solamente el sindicato, es el sindicato y el empleador lleguen a acuerdo firmado que permita ser extensibles los beneficios. Eso pueden ser el 100% de los beneficios, eso puede ser beneficios parciales, es decir, ahí también puede haber diversidad de situaciones. Y yo vuelvo a insistir, aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí se dice, apelemos a la libertad de los trabajadores. Yo vuelvo a decir, un trabajador no es libre cuando está en una empresa sin organización sindical. No por nada el concepto de trabajo decente hoy día de la OIT no solo habla de remuneración, estabilidad, seguridad, capacitación, sino que también habla del derecho a organización. Porque si no fuera necesario tener organización sindical para que tú seas una contraparte equilibrada con el empleador, entonces no habría organización en el mundo. Y si la hay, es porque se reconoce que individualmente un trabajador nunca está en igualdad de condiciones. Yo diría que en realidad de lo que tenemos que hacernos cargo no es de ese falso debate. De lo que hay que hacerse cargo más bien es que el mundo del trabajo en Chile se ha diversificado. Hay mucho trabajador por cuenta propia y ahí uno debe preguntarse, ¿un proyecto como este los va a impactar? Probablemente no. Y entonces ahí hay que buscar mecanismos que permitan que estos trabajadores por cuenta propia efectivamente puedan gozar de buenas condiciones laborales independientemente de que se organicen o no. Porque yo diría que ese es el debate más real en nuestro país. Lo otro es tratar de hacernos creer entre nosotros, que además ya yo diría tiene poco sustento en realidad, hacernos creer que un trabajador solo siempre va a tener mejores condiciones que un colectivo. Eso digamos no ocurre, y eso lo saben las empresas que tienen sindicato, lo saben las empresas donde se persigue la organización sindical, porque además digámoslo, hay empresas en nuestro país e incluso dentro de los propios medios de comunicación donde se persigue la conformación de sindicatos, por algo es, no es de gratis, digamos.
En esa misma línea las encuestas han dado cuenta, las últimas que se han conocido, una de Adolfo Ibáñez como la de Cadem, sí. que la gente quiere flexibilidad y ustedes consideran que la flexibilidad es precariedad respecto a cómo lo plantean los empresarios. ¿Por qué? Si hay, hoy día hay gente que quiere trabajar ciertas horas al día, hay mujeres que quieren seguir mezclando de una manera mucho más activa su rol en el hogar con el trabajo, porque ahí la CUT tiene una posición más rígida respecto a esa flexibilidad.
Yo diría que lo que nosotros hemos señalado, para ser más preciso, no es que estemos en contra de que se busquen mecanismos que flexibilicen la jornada laboral. Lo que nosotros hemos dicho es que no queremos que eso se imponga por la vía de los hechos. Y que finalmente, su pretexto de que hoy día el mundo del trabajo es tan diverso y por lo tanto hay actores a los que debemos incorporar, entonces bueno, operemos con una flexibilidad que al final del día se transforma en precariedad. Si uno mira los datos oficiales, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha aumentado, pero también hay que decirlo con claridad, ha aumentado en condiciones de precariedad. Nos incorporamos a labores tercerizadas, labores de servicio, labores de trabajo en hogares particulares. Por lo tanto, yo no diría que hoy día estamos haciendo el debate que corresponde. Todavía en nuestro país estamos en un escalón muy bajo. Las mujeres y los jóvenes de incorporarnos en igualdad de condiciones como todo trabajador al mundo laboral. Por lo tanto, yo diría, antes de ponernos a debatir sobre flexibilidad, lo primero que yo garantizaría o que yo me preocuparía es de que esas condiciones de margen, de rango, de jornada laboral no signifiquen afectación de trabajo decente. Y creo que ese debate todavía no lo hemos enfrentado con claridad. A eso nos referimos nosotros, por ejemplo, cuando decimos que los pactos de adaptabilidad no se pueden incorporar en este proyecto. No es porque nosotros estemos diciendo, mira, queremos vetar este tema y no queremos que se hable. Queremos que eso se hable en otras condiciones y haciéndonos cargo de un mercado del trabajo que además requiere no solo hacernos cargo de esta diversidad, sino que también de un debate, yo diría, bien profundo sobre el modelo de desarrollo. O sea, si Chile pretende tener altos estándares de desarrollo, manteniendo solamente su crecimiento a costa de las materias primas, yo creo que tenemos un problema. Ese no es un problema del sindicalismo, no es un problema de la reforma laboral, es un problema de cómo proyectamos un modelo de desarrollo mucho más sustentable con la incorporación de tecnología, este desarrollo no de la industria inteligente, donde nos metemos en focos productivos con mayor desarrollo. Es decir, yo tengo la impresión de que ahí hay un debate que no hemos enfrentado bien y que hemos tratado de resolver por la vía de un debate laboral que, francamente, lo único que nos dice es que en el fondo queremos seguir resolviendo los líos de crecimiento y desarrollo a costa de lo que hemos sido los marginados todo este tiempo que somos los trabajadores.
Bárbara, ya nos están aplicando electricidad. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Y la última pregunta yo le quería hacer a propósito de lo que sale acá en Diario Pulso, que sindicatos de puertos, cobre y forestales paran hoy en protesta contra la reforma laboral.
Sí, ha sido bien llamativo, porque fíjate que en algunos medios sale que es contra, en otros sale que es a favor. Yo creo que hay probablemente, no digo de los medios, yo creo que ahí no fue una desinteligencia de los medios, creo que fue un mal abordaje de las propias organizaciones que hoy día convocan. Nosotros hicimos un respaldo a la movilización porque, y tenemos nuestra nota de prensa sobre lo que fue la conferencia ayer, el foco que se planteó ayer por parte de las organizaciones no fue estar en contra de la reforma. O sea, si no hubiese sido extraño que la CUT estuviera sentada ahí, ¿me entendí? Porque nosotros dimos un voto de confianza, porque lo que se nos dijo a nosotros, y así fue expresado en la conferencia, es que había que profundizar la reforma, y nosotros hemos dicho, hay que profundizar la reforma. A lo mejor hay aspectos que alguna de estas organizaciones, lo he conversado con los portuarios, con la CTC, quieren más profundización. Nosotros hemos acotado en 4 puntos, pero lo cierto es que somos actores que hemos dicho, y ayer se dijo así, hay que seguir avanzando con la reforma, aquí no se trata de detener. Entonces, claro, el problema es que luego salen comunicados, luego salen declaraciones de otras personas, y la sensación que se proyecta es que en realidad es contra. Es un poco lo que tú me decías al principio. Bueno, aquí los empresarios están en contra, los trabajadores en contra, entonces nadie quiere la reforma. Yo, en ese sentido, creo que hubo una falta de fineza por parte de las organizaciones convocantes a la movilización hoy día de clarificar el sentido de la movilización, que, como al menos se nos expresó a nosotros y como se dijo públicamente ayer en la conferencia, no era contra la reforma, sino que buscando que ésta se profundice en el Parlamento. Eso es lo que nosotros respaldamos. Nosotros no vamos a respaldar acciones que en el fondo vengan a detener un debate que para nosotros es fundamental. O sea, si este debate no lo hacemos hoy día, créanme que tenemos claros signos de que no lo vamos a enfrentar en los próximos 2 años de gobierno, y por lo tanto nosotros en ese sentido no vamos a ser partidarios de quienes hacen votos porque este proceso se detenga.
Bueno, Bárbara, se nos acabó el tiempo, siempre limitado la radio, acá no, tú no tienes los audífonos puestos, pero nos aplican como una electricidad, como una tortura.
No, así que sí, en todos lados ocurre.
Y a una pausa comercial y volvemos con el pantallazo con María Teresa Ibáñez. Estamos de vuelta después de esta interesante conversación con Bárbara Figueroa. Nos quedamos hablando un poco acá en off, que daba otra entrevista.
Nos quedaron muchos temas fuera.
Sí, quedaron hartos temas fuera, entre ellos el comentario que podía hacer ella respecto a la realidad nacional. Ahora estamos en línea para meternos al sistema financiero con María Teresa Ibáñez. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Oye, cuéntanos qué novedades hay en los mercados, porque estamos apurados.
Ya, súper apurado. A nivel local en la bolsa no pasa prácticamente nada a esta hora en la mañana. Lo que más se transa es en COSUD, pero con apenas 250 millones de pesos, así que la verdad es que habrá que esperar la apertura de Estados Unidos para ver hacia dónde va, pero se mantiene sobre los 4.000 puntos el IPSA. A nivel de dólar lo tenemos en niveles de 6.16.30, llegó a estar sobre casi los 6.17. La verdad es que lo vemos algo presionado estos niveles, pero con un cobre cayendo a esta hora de la mañana bajo los 2.70. Y con las expectativas que siguen estando de que la Fed suba la tasa antes de lo que veamos movimientos nosotros en nuestro país, ya las expectativas están con una alta probabilidad hacia la reunión de septiembre, seguimos viendo que debería haber espacio para que haya algo más de fortalecimiento del dólar en nuestro país.
Oye, María Teresa, y ayer CAP, que fue, creo que cerró en 8% más o menos de caída.
Sí. Mira, la verdad es que las expectativas del hierro siguen estando como bastante negativas. Hoy día, o en realidad ayer, salió una noticia respecto de Río Tinto, Hablando de cómo ha aumentado fuertemente su producción justamente en mineral de hierro para compensar un poco los bajos precios, y eso estamos viendo lamentablemente en la mayoría de los grandes productores, y eso obviamente lo único que genera es mayores correcciones a la baja en los precios y una mayor abundancia, digamos, del mineral de hierro dando vuelta, con una demanda que no aumenta, tampoco se ha visto tan perjudicada, pero no está haciendo en el frente, digamos, a la mayor producción. Así que por ese lado como que podría estar un poco la explicación de CAP. Mucha especulación también obviamente en lo que pasa con CAP, ya estos niveles de precio, los 1500 que estuvo hace un par de meses, un mes, también vuelven a estar en la mente de los inversionistas. Así que vamos a ver cómo se mueve ahí. Hoy día no se ha transado prácticamente nada, está subiendo un poquito, pero con 4 millones de pesos.
María Teresa, por último, ¿cómo están viendo Soki? Que ha estado ahí en el ojo del huracán.
Sí, a ver, en términos de fundamento, la verdad es que no nos ha cambiado la visión. Seguimos viendo, digamos, que quizás en términos de precio hay espacio ahí para la recuperación, pero el nivel de riesgo de lo que vemos hacia adelante, lo que puede significar la elección del nuevo directorio y todo el tiempo que todavía tenemos por delante, no me acuerdo, por ahí por el 10 o el 15 de mayo se acaba la fecha para que todos los inversionistas en Estados Unidos que quieran hacerse parte de esta demanda puedan participar. Entonces vamos a tener un periodo todavía de gran volatilidad. La verdad es que la recomendación, así como en términos generales, es más bien mantener, pero sinceramente estamos hoy día como fuera del papel, mirando un poquito lo que pasa, y una vez que se estabilice, tomar decisiones más por el lado del fundamento que por el riesgo político que estamos viendo todavía en la compañía que no se ha resuelto.
Ok, María Teresa, se nos fue el tiempo, muchas gracias.
Ya pues, que
tenga
bien.
Buena semana. Adiós.
Señor
director, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que tenga una excelente jornada.
Igualmente.
Adiós.